Plato a Plato, en Onda Madrid, con Begoña Tormo.
Madrid tiene mucho que ofrecer, su gente, su historia, sus calles y rincones, pero también su gastronomía. Cada receta cuenta algo de nosotros, porque mucho de lo que somos está en lo que comemos. Por eso te invitamos a descubrir Madrid de otra manera, con nuestros platos. Su origen, sus curiosidades y, por supuesto, su receta. Madrid, plato a plato.
Hoy no te voy a preguntar, Begoña, de qué plato hablamos, porque en la fecha que estamos no puede ser otro que el roscón de Reyes.
Pues claro, Luis, la verdad es que no es un plato típico de Madrid, es verdad, pero es lo que se come hoy en casi todas las casas, no ya de nuestra comunidad, de toda España, parte de Europa e incluso de América Latina.
También de América, seguro que hay mucha gente que no sabía eso.
Pues ahora se lo contamos, pero antes, como siempre, vamos a indagar en el origen de este dulce bocado.
Parece que todo el mundo está de acuerdo en que el antecedente del roscón de Reyes hay que buscarlo en la antigua Roma, concretamente en el siglo II a.C.
Así es, los romanos celebraban las llamadas Saturnales o Saturnalia, unas festividades en honor a Saturno, que era el dios de las cosechas.
Pues conociendo a los romanos, no debían ser chiquitas.
Imagínate, banquetes con comida, bebida tutiplén, fiestas, bailes, intercambio de regalos.
Pues eso suena parecido a nuestras Navidades.
Sí, y de hecho, muchas de nuestras actuales tradiciones navideñas vienen de ahí. Eran varios días de jolgorio que comenzaban con un sacrificio en el templo de Saturno, eso nos lo hemos ahorrado, y un banquete al que asistía todo el mundo.
Y entre los platos que se preparaban había una torta endulzada con miel en la que se introducían frutos secos, higos y dátiles.
Y con el paso de los años se hizo costumbre introducir también una haba seca como símbolo de fecundidad.
Lo cual era lógico porque en las Saturnales lo que se celebraba realmente era el fin del invierno y la oscuridad y la llegada de la luz y de las nuevas cosechas.
El caso es que ya en ese momento se instauró la creencia de que la persona que encontrara el haba de la torta tendría buena suerte para ese año.
Como pasa con nuestra sorpresa del roscón.
Eso es.
Luego, cuando el cristianismo se impuso como religión oficial del Imperio Romano, gracias al emperador Teodosio, todas estas celebraciones empezaron a considerarse paganas y desaparecieron.
Bueno, todas no, ¿eh? Que la gente seguía llevando a cabo algunas de esas costumbres, aunque fuera de tapadillo.
Y una de esas costumbres supervivientes fue la de comer la torta que tenía el haba en su interior.
También es verdad que en algunos puntos del antiguo Imperio Romano se mantuvo más que en otros, por ejemplo, en lo que era la Galia.
O sea, en Francia. Y allí se acabó convirtiendo en una costumbre de la realeza y la aristocracia. Las familias pudientes se reunían para tomar este dulce roscón y cada persona esperaba ser la agraciada con el haba, porque eso significaba que sería afortunado.
Por eso, allí, esta celebración se conocía como le roi de la fave, o lo que es lo mismo, el rey del haba.
Se cuenta, además, que cuando el rey Luis XV era pequeño, un cocinero de palacio quiso agasajarlo, por no decir pelotearlo, introduciendo en este rosco una moneda de oro.
Hay quien dice incluso que lo que metió en el dulce no fue una moneda, sino un medallón de oro y rubíes. A mí la verdad es que me parece un poco exagerado, pero lo importante es que a partir de ese momento se hizo también costumbre que además del haba, el roscón llevara dentro una sorpresa un poquito más valiosa.
Y por eso en los roscones empezó a introducir, además del haba, un detalle, normalmente una figurita de oro, plata o porcelana. Quien encontrara el haba tenía que pagar el rosco y quien tenía la suerte de dar con el regalo era considerado el rey, aunque fuera por un día.
Si es el haba lo encontrado, ese postre pagarás, más si ello es la figura, coronado y rey serás. Y dicen que de ahí viene lo de tontolaba, por cierto.
Un insulto venial que me encanta. Pero si todo esto pasaba en Francia, ¿cómo llegó la tradición del roscón a nuestro país?
Pues fíjate, Luis, Julio Caro Baroja cuenta en su libro El Carnaval que en Navarra, ya en el año 1361, existía la costumbre de nombrar rey del haba a quien encontrara un haba en una torta dulce. Y también en Granada existía una tradición parecida, que era la de comer una torta que escondía en su interior una moneda.
Son teorías, claro, pero lo que parece más probable es que llegara con los primeros Borbones, específicamente con Felipe V.
Y de España pasó probablemente a muchos países de Hispanoamérica, como México, en donde es costumbre merendar rosca de reyes con chocolate, igual que hacemos aquí.
Sí, aunque allí adornan el roscón con membrillo, higos y una especie de tiras de masa de galleta.
Y además, encontrar la sorpresa da mucho más trabajo que aquí, porque a quien le toca se tiene que comprometer a hacer una fiesta y preparar tamales para los presentes el día de la Candelaria, que es el 2 de febrero.
Pues como sigamos enrollándonos, vamos a llegar al día de la Candelaria sin hablar de los ingredientes necesarios para su preparación.
Mira, te los podría contar yo, pero mejor lo va a hacer un experto. Hablamos con Ricardo Vélez de Moulin Chocolat. Muy buena, Ricardo.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Yo sé que además estás haciendo un esfuerzo atendiéndonos porque estos días no das abasto. Yo no sé si estos días duermes menos, te salen más ojeras, porque ¿cuántos roscones podéis hacer en Moulin Chocolat en esta época navideña o posnavideña?
Bueno, se fabrican muchos, ¿no? Tampoco me gusta a mí hablar de cantidades, pero sí. Creo que todas las pastelerías de Madrid fabrican muchos roscones, sí, ¿no? Ese es el día rey de la pastelería y todos los obradores pues venden muchísimo, ¿no? Es importante esta fecha para nosotros.
Sin duda. Vamos ya al grano, Ricardo. ¿Cuáles son los ingredientes y cómo elaboráis vosotros vuestro roscón? ¿Cuánto se tarda también en hacerlo?
Bueno, pues un roscón previamente requiere de hacer un primer amasado, un pie de levadura, que lleva harina, agua y una pequeña cantidad de levadura. Esto tiene que fermentar durante 3 horas y este prefermento es el que luego añadimos a la masa inicial del roscón, que lleva pues harina fuerte, azúcar, leche, ron, ralladura de naranja, ralladura de limón, mantequilla, agua azahar, en este caso agua azahar natural. Sí. Entonces todo esto se amasa y se forman los roscones. En el formado pues lo que hacemos es hacer una pequeña bola y luego pues se hace el agujero y se hace el círculo del roscón y ahí se meten las figuritas, tanto la figurita por un lado y el haba, ¿no? Al que le toca la haba, al que le toca para el roscón.
Vosotros metéis haba y figurita, es que eso es también se ha perdido mucho, ¿no? Porque en muchos sitios es verdad que lo de la figurita en todos los roscones lo llevan, vamos, si no es que se quemarían en pastelería seguramente, pero lo del haba se ha ido perdiendo.
El haba es importante porque tiene un simbolismo también el roscón, ¿no? Pero nosotros, como ya os digo, se mete en ese proceso, se mete el haba y la figurita y se pone a fermentar, ¿no? Es la fermentación de nuestros roscones, como no tienen mucho porcentaje de levadura, ronda las 3 horas, 3 horas y media. Una vez que ya está fermentado, se pinta de huevo y en nuestro caso hacemos un mix de azúcar perlado con un calibre, igual que la almendra en cubitos. Entonces tenemos una almendra en cubitos y un azúcar muy similares que ponemos bastante cantidad para que haya bastante almendra y bastante azúcar en la parte superior del roscón. Y ya se mete en el horno, que suele ser unos 175 grados durante 12 minutos y ya tenemos un roscón de reyes de 500 gramos listo para la venta, ¿no?
¿500 gramos es porque es el tamaño ideal?
Para mí, sí. Para mí el tamaño ideal son 500 gramos. Es el tamaño donde en pastelería las latas nuestras son de 60 centímetros por 40 y entran dos roscones de 500 gramos. Y es como mejor se hornea, ¿eh? Cuando ya pasamos a roscones más grandes de un kilo o de 3/4 o de kilo y medio, nos encontramos con que el peso del roscón hace que se baje el roscón. Cuando nos encontramos un roscón que se ha bajado, pues un roscón que ha perdido fuerza al sacarlo del horno, y se baja, ¿no? La carga que tiene tanto de mantequilla en este caso como de la propia almendra o fruta, que hay gente que le pone fruta, hace que el roscón se baje. Esto, lo importante, pues eso, si un roscón de medio kilo está bien fermentado y correctamente horneado, no se tiene por qué bajar.
O sea, no, nos lo apuntamos, mejor dos roscones de 500 gramos que uno de un kilo, ¿no?
Siempre lo digo. Ajá. Siempre. Y bueno, y ahora con estos confinamientos yo creo que también, ¿no?
Porque tampoco Somos menos, ¿no?
Un roscón de kilo ya es para 12 personas, yo creo.
Sí, casi estaría prohibido, ¿no?, en estos momentos. Sí. Delataría reuniones no permitidas, ¿no?
Hay de todo, ¿no? Y bueno, a mí yo siempre recomiendo el roscón que no lleve relleno, porque el roscón, como os he dicho, tiene muchos aromas. Está el ron, está el agua de azahar,
bueno,
está
agua
la
de azahar,
cáscara de
que es
naranja.
que, perdona que te interrumpa, Ricardo, porque tú lo dices así como si no fuera nada, pero es que yo creo que ahí está también el quid, ¿no? De la diferencia de calidad de un roscón a otro, porque dices, es un agua de azahar, sigues usando la de Luca de Tena, la de Sevilla, me imagino, que es natural, como dices, la mayoría de los roscones, el 95, no sé si estoy metiendo mucho la pata hasta la ingle, pero el 95% de los roscones que se van a comer en España estos días, o más incluso, están hechos con aromas pues artificiales y no tiene nada que ver. La mantequilla
Bueno, yo
tampoco tiene nada que
creo que
ver.
la tendencia es que sí que es verdad que de unos años para acá la tendencia no es utilizar tanto esencias. Y creo que incluso ahora está habiendo una buena tendencia que es que bueno, pues sí que es verdad que el roscón tiene que llevar agua de azahar, pero si lleva otras especias tampoco está mal, ¿no? Quiero decir, al final, no sé, puede ser, no podemos estar en evolución de roscones, ¿no? Vamos, así es como lo entiendo yo, ¿no? Siempre que la masa de brioche esté, pues como os he comentado, bien fermentada, al final un roscón es un brioche enriquecido, en este caso, pues eso, de cítricos y bueno, y de agua de azahar, ¿no? Que es el tradicional. Pero creo que se pueden hacer diferentes versiones.
Sí,
No, no lo
yo
veo mal, no lo veo mal.
a lo que me refería era sobre todo a la calidad de los ingredientes que se
Eso
utilizan,
es
no ya tanto.
importante. Al final, cuando utilizas esencias sintéticas, pues requieren de una dosificación y particularmente yo soy poco amigo de esos productos. Y sobre todo porque a veces se utilizan en mal uso. O sea, ya no es que utilices una esencia artificial, sino que a lo mejor estás echando más cantidad o no estás dosificando bien esa cantidad. No creo que sea correcto. Es por eso por lo que al final agua de azahar, en este caso Luca de Tena, pues si echas 500 gramos o si me paso y echo 550, no va a pasar nada porque no va a distorsionar el aroma de la masa, ¿no? Así es como lo entiendo. Pero sí que es verdad que pues antiguamente cuando yo aprendí hace ya un tiempo que se echaba un tapón o dos tapones y luego llegaba al pastelero y echaba tres tapones porque lo apetecía y ya había liado porque el roscón tenía ese deje a colonia que todos conocemos porque que ha sido parte de nuestra infancia esa esencia, cuidado, es puñetero, pero es la realidad, ¿no?
Totalmente cierto, sí.
Oye, tampoco le ponéis frutas confitadas, ¿no?
No, porque nosotros entendemos que la fruta siempre se quemaba, o sea, luego no importase lo que hiciésemos, que la fruta siempre, si la ponías en el horno, pues si al final, en estos 12 minutos que os he comentado, pues al final pues salía quemada o reseca. Entonces decidimos no echarle fruta. Sí que es verdad que en nuestra casa, pues el que quiere fruta, nosotros tenemos unas cajitas aparte con fruta, que el cliente, si quiere, compra la caja o si no, no, y el cliente se pone sus frutitas en casa y ya está. Pero particularmente a mí, como tampoco me ha gustado la fruta, pues no la pongo en el roscón. Eso ha sido un gusto mío, ¿no? No es que la tendencia sí que es verdad que de unos años para acá, desde que nosotros ganamos el concurso en 2018, si no me quiero confundir en las navidades de 2018, la tendencia está siendo que la gente utilice cada vez menos fruta en los roscones.
Sí, más.
Bueno. Oye, ¿y vosotros, a ti te gusta el roscón sin relleno, pero los clientes os piden mayoritariamente un relleno, relleno de nata o de...
No, yo creo que, mira, el cliente de Moulin Chocolat es un cliente que es grumet o muy grumet, yo entiendo. El buen entendedor de roscón siempre compra roscón sin relleno. O sea, para degustar todos estos aromas. Luego sí que es verdad que hay gente que le gusta también la nata, que la nata se empezó a utilizar a finales de los 70 en los roscones, sobre todo en el extra radio de Madrid, para que el roscón aguantase más tiempo blando. O sea,
Y
esto es la
para
realidad.
poderse comer los ladrillos que muchas veces había por ahí, claro.
Y también por esto, también esto que ocurría, que se bajaban los roscones y bueno, pues ese para relleno, cuando yo lo aprendí era muy típico. Ah, a ver, de estos roscones que se han bajado, pues estos son los que te rellenas, los que no se habían horneado bien. Sí que es verdad que la nata le da ese toque, pero particularmente yo creo que la gente que le gusta mucho el roscón y la pieza y que entiende de roscón, se toma el roscón sin nata.
Pues Ricardo
O sin
Vélez,
relleno.
Moulin Chocolat, te dejamos que sigas haciendo roscones. ¿Hasta cuándo los vas a tener?
Bueno, Moulin Chocolat es una pieza que tiene durante todo el año.
Perfecto. Pues mucho mejor. Así si alguien se queda con ganas, los va a tener
bueno,
siempre.
Bueno, nos has deslumbrado con tus conocimientos del roscón.
Gracias, Ricardo.
Gracias.
Moulin Chocolat, un abrazo.
Pues sin relleno o con relleno, repasamos ahora algunas de las mejores pastelerías en las que hacerse con el dulce más típico de esta fecha.
Pues si te parece, empezamos con el que ha sido elegido mejor roscón artesano de la Comunidad de Madrid este año. Es el que hace Mario Ortiz en la pastelería Brulé, en Colmenar Viejo. La dirección apunta, calle Alto de la Camorcha, número 2. Te confieso que no lo he probado, porque ha sido una sorpresa, pero el jurado ha destacado su delicado sabor a mantequilla fresca, con notas de ralladura de naranja y limón, y un característico fondo de agua de azahar asociada a este hito navideño. Uh-huh. Un gran brioche, de textura jugosa y suave, aromático y coronado por pistachos, almendra fileteada, tiras de naranja escarchada y miel, a que apetece.
Suena bien, desde luego. Pues apunta este otro que fue el ganador de la edición anterior. Pan de Lirio, en la calle Juan Bravo 21. Javier Cochetés y su hijo, que se llama igual, elaboran su roscón con masa madre y lo decoran con naranja escarchada, almendra y azúcar. Está verdaderamente delicioso, Begoña, y además dentro de la masa introducen los dos elementos típicos, el haba y una figurita de porcelana.
Mira, otro lugar clásico para comprar el roscón, el horno de San Onofre, del que hablamos muchas veces aquí en Madrid, plato
desde
a plato.
Luego.
Su sabor es el de siempre, con notas de azahar y naranja y su textura esponjosa y suave. Están en San Onofre 3, en Hernani 7, en Hortaleza 9 y en el Mercado de San Miguel.
Y para clásicos, el Riojano, en el número 10 de la calle Mayor. Fue fundada en 1855 por el pastelero personal de la reina María Cristina de Habsburgo y desde entonces ofrecen todo tipo de dulces tradicionales y el roscón es una de sus especialidades.
Venga, que yo también te voy a recordar un clásico. Clasicazo, diría yo. Uh-huh. La antigua pastelería del Pozo, también hemos hablado más veces.
Desde
está en
luego.
La calle del Pozo, número 8. Uh-huh. Si te animas a comprarlo allí, es imprescindible reservar, eso sí, porque estos días suelen tenerlo casi todo vendido.
Y luego en Viena La Baguette, Paco Fernández hace también uno de los roscones preferidos por los madrileños. Es 100% natural, elaborado con masa madre y agua de azahar. También hay que encargarlos y los hay en dos formatos, 500 gramos o un kilo. Lo bueno es que se pueden pedir a domicilio sin coste adicional si estamos en Madrid capital. Su dirección, calle Antoñita Jiménez 58.
Nos vamos al barrio de la Guindalera. Mira, en la calle Alonso Heredia 25 está Panadarío. Darío Marcos es el responsable de otro de esos roscones que figuran en casi todas las listas de favoritos. Masa de brioche, poco aromatizada, dicen, pero muy esponjosa y decorada con almendra y naranja confitada.
Y no podemos dejar de citar la pastelería La Duquesita. Allí el premiadísimo Oriol Balaguer elabora un roscón finísimo de masa de brioche con sabores a mantequilla y naranja y rematado con las tradicionales frutas confitadas y azúcar. Lo tienen solo o relleno de nata o crema tostada. Están en la calle Fernando VI, número 2.
Y para terminar, los roscones que sin duda son de los más originales de Madrid, los Bargueños, llamados así por su creador, Teto Bargueño. Es la cuarta generación de una familia de panaderos, pero es que llama mucho la atención porque los tienen con todo tipo de rellenos dulces y salados también. Algunos tan sorprendentes como el de callos a la madrileña con topping de jamón ibérico y cebolla crunch, el de morcilla
hay
de Beasain,
sí,
con tierra de morcilla, cebolla y naranja confitada, y luego ya para menos atrevidos, pues sabores dulces clásicos, nata, trufa, cabello de ángel, crema, dulce de leche, hasta 24 sabores, que será raro que no encuentres alguno que te guste. Luis, están en José Abascal 29.
Me lo apunto. Bueno, pues aunque ya venimos rosconeados, Begoña, vamos a por otro antes de que se acaben. Y recuerda que lo paga el que encuentre el haba, y si no, la figurita.
Bueno, pues vamos a hacerlo, pero que nos acompañe también Mario Llorente, que ha estado allí en el control y que también ahora va a tener tiempo de comer un poquito de roscón. Luis Mínguez, muchas gracias.
A ti.
Nos vemos en otro Plato a Plato.
Hasta luego.